Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro se enfrentarán en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de octubre, ya que ninguno de los candidatos ha superado el 50% de los votos en esta primera vuelta que se ha celebrado este domingo en Brasil.
28 de octubre, a gente possa comemorar. É dia 30, gente, é dia 30, gente, é dia 30. 30, ninguém esqueça, dia 30.
El propio Lula tenía dudas de cuándo se iba a celebrar esa segunda vuelta, pero mantiene su confianza en que terminará ganando. Ha dicho literalmente que esta segunda vuelta es solo una prórroga. Veremos si es así, porque la cosa ha estado reñida hasta el último minuto. Lula ha obtenido el 48,21% de los votos frente al 43,39% de Bolsonaro, que además está hablando en estos mismos instantes. Le escuchamos en directo.
Número de roubos a agência de banco. Então tem muita coisa a apresentar, melhor agora.
En España, te cuento que el plazo marcado por Junts para llegar a un acuerdo con Esquerra ha finalizado sin que se hayan acercado posturas. Esta mañana se reúne la Ejecutiva para decidir con qué pregunta va a pedir a las bases que se pronuncien sobre su continuidad en el gobierno de la región. Iria Salcedo.
La Ejecutiva de Junts evaluará hoy las conversaciones de Turull y Aragonés y concretará la pregunta de la consulta a la militancia. Las bases del partido decidirán si Junts debe continuar o salir del gobierno el 6 y el 7 de octubre. La conversación de Aragonés y Jordi Turull no ha llegado a ningún acuerdo. Un acercamiento donde Turull ha expuesto las condiciones de Junts: restituir a Puigneró, que el Consejo de la República dirija la coordinación estratégica independentista y el cumplimiento de los acuerdos del pacto de investidura. Aragonés se ha negado a las dos primeras y ha asegurado que los acuerdos del pacto de investidura ya se están cumpliendo. En una entrevista a TV3, el presidente catalán ya ha asegurado que no se convocarían elecciones en caso de que Esquerra quedase en minoría. De este modo, todos los escenarios quedan abiertos, incluso acuerdos con los comunes o el PSC.
Y este lunes se va a seguir investigando la batalla campal que se vivió en la madrugada del sábado en una discoteca de Tenerife. La pelea comenzó en la sala VIP de la discoteca Tao, pero rápido se extendió por todo el local con sillas y botellas volando. En las imágenes que circulan por redes sociales se ve a algunos de los participantes con sangre en la cara. Según los testigos, los porteros de la discoteca estuvieron involucrados en la pelea, aunque el local se ha desmarcado de todo lo sucedido. La batalla dejó varios heridos por cortes y a un joven de 22 años con un traumatismo craneoencefálico del que todavía se está recuperando.
400 personas ahí metidas. Los del VIP podían salir por las escaleras, pero los que estaban delante era imposible. Una vez que se empezó a desalojar, ellos seguían ahí peleándose, o sea, la gente empezó a gritar, a correr, chicas que perdían los tacones, yo atacada de la vida porque, claro, es que se estaban cayendo todos los cristales. Horrible.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, primer tropiezo del Real Madrid esta temporada, que ha quedado 1-1 frente a los Osasuna y convierte al Barça nuevamente en líder 91 jornadas después. Por su parte, la Real ha ganado 3-5 en Montilivia al Girona. El Celta le ha ganado también por la mínima al Betis. Y por último, Valencia y Español han empatado a 1. Por cierto, a partir de hoy puedes disfrutar de los resúmenes de la Liga en el canal de Twitch de Tiempo de Juego. Por lo demás, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha generado polémica este domingo cuando, al hablar de la Superliga, se ha referido a ella como la mejor solución ante un fútbol europeo enfermo. También ha cargado contra el presidente de la UEFA y contra el dirigente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.
Nadal y Federer han jugado 40 veces en 15 años. Nadal y Djokovic llevan de momento 59 partidos en 16 años. ¿Acaso esto es aburrido? En fútbol, por el contrario, los datos son asombrosos. Si nos fijamos en el último finalista de la Champions, el Liverpool, equipo histórico con 6 Copas de Europa, resulta que hemos jugado con ellos tan solo 9 veces en 67 años.
Botas.
Y tan solo 3 veces aquí en Madrid. ¿Qué sentido tiene privar a los aficionados de todo el mundo de estos partidos? Por hacer un símil, si la UEFA organizara el tenis en toda su trayectoria, apenas habríamos visto 2 o 3 partidos entre Nadal y Federer.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por traernos hasta aquí, hasta las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en Canarias. Gracias a ti, Ponedor, por estar al otro lado de la radio. Mucha gente ahora mismo que está trabajando ya. Parece mentira, ¿verdad? Mientras muchos están durmiendo, hay otros tantos que están trabajando, están elaborando artesanía, hay gente que está pintando, gente que está estudiando, gente que está haciendo el pan, nuestros vigilantes de seguridad. ¿Qué estás haciendo tú ahora mismo? ¿Por qué no estás durmiendo? Ya sabes que me encanta conocerlo. Este es el programa de los currantes. Es el programa de la gente insomne. Es el programa de la gente que madruga un montón. Y siempre es bonito saber en qué anda liada nuestra audiencia. Por eso es una bonita forma de comenzar siempre la jornada diciéndote que tienes a tu alcance un teléfono gratuito para que entres en directo y nos cuentes cómo le estás poniendo las calles ya a este lunes 3 de octubre de 2022. Mira, hoy quiero poner la primera calle positiva del día lanzándote un consejo. Ya sabes que en este programa no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos dejan buen sabor de boca y nos sientan bien. Y sí, comienzo con un consejo. Es que desde hace siglos resulta que la humanidad trata de dar con la receta para tener una vida larga y saludable. Pues bien, quizás lo mejor que podemos hacer es preguntar a aquellos que lo consiguen. Gordon Ewers, por ejemplo, es un señor australiano que tiene 106 años y en una entrevista a la televisión de su país ha desvelado cómo ha conseguido él alcanzar esa cifra. Bueno, pues a pesar de haber sido testigo de dos guerras mundiales, de la Gran Depresión y hasta de una pandemia, el anciano afirma seguir manteniéndose en plena forma. El consejo que nos da para que el resto también podamos lograrlo es muy sencillo. Primero, mantenerse activo, hacer deporte, comer sano, pero también vivir con sensatez, sin hacer daño a nadie, pensar positivamente y por último, conservar siempre, pese a lo que pese, la esperanza. Es fundamental. Mira, sus hijas están afirmando que su padre toma la vida como, bueno, como viene y disfruta de cada instante. Así que, con ese cóctel, si la salud ayuda y la suerte nos acompaña, todos deberíamos llegar a ser centenarios. Gordon afirma que a lo largo de su vida ha conocido a gente que vivía con odio, con rencor, que ha engañado o que ha hecho daño a sus seres queridos. Bueno, pues todas estas situaciones, explica, afectan a nuestra conciencia y al final nos pasan factura. En definitiva, si nos tomamos al pie de la letra su reflexión, ser una buena persona influye y mucho en poder llegar a tener una larga vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este lunes 3 de octubre de 2022. Fíjate que estamos comenzando la semana 40 de este año. La semana 40 de este año. Y lo hacemos además hablando de un problema que está surgiendo sobre todo en las grandes ciudades. El mal uso del patinete. Seguro que ya tienes alguna experiencia con el patinete y con la gente que los utiliza. Es que este vehículo cada vez es más utilizado para desplazarse por las grandes urbes, pero muchos no saben qué dice la legislación sobre su manejo. Bueno, pues esto está provocando accidentes que en varias ocasiones ha tenido como resultado el fallecimiento de alguno de los afectados. En un momento te vamos a dar un montón de datos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a contar?
Es lunes, tenemos en nuestro espacio con Jorge Casesmeiro, España ayer, hoy y siempre. Y ahí vamos a recordar a Paul Patrick Rogers, otro gran hispanista estadounidense al que se ha tenido algo olvidado. Para eso estamos nosotros, Pulpo, para rescatarlo y conocerlo un poquito mejor.
Pues sí, porque desde hace un montón de años ha habido gente que ha dejado huella en España y fuera de España y nos ha puesto siempre muy buenas circunstancias fuera de nuestras fronteras, y a estas personas pues hay que rendirles tributo aquí en Poniendo las Calles. Vamos a ver, Diego Pinilla, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo? Te lo digo porque hemos tenido ya este fin de semana el veranillo de San Miguel.
Sí, bueno, un poco de todo, ¿no? Para hoy lunes vamos a tener intervalos nubosos con posibilidad de algunos chubascos o tormentas aisladas en Castilla-La Mancha y Andalucía, donde podrían ser localmente fuertes. También probabilidad de lluvias, aunque solo matinales, en Galicia y en Asturias. Por lo demás, Pulpo, cielos poco nubosos en el resto de la península, en las Islas Canarias y en las Islas Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, hay muy poquitos cambios para hoy con respecto a los últimos días. Temperaturas plácidas durante el día, con Córdoba a la cabeza, donde tendrán 33 grados de máxima. Y la chaqueta de oro del día va para Burgos, donde los termómetros descenderán hasta los 6 grados de mínima.
Perfecto. Muchas gracias, Diego. 4 y 10, 3 y 10 en Canarias, radio en directo. El teléfono del estudio gratuito, 950-6006, es el mismo número que toda esta gente lo ha marcado y de esa manera ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, papi. Buenas noches, Pulpo.
¿Por qué buenas noches? No has dormido nada, ¿no?
Porque no, que no me ha costado. Es que yo me acuesto cuando tú empiezas a trabajar.
Ah, amigo mío.
Aprovecho a terminar de trabajar yo para irte ya acostado.
Buenos días, Pulpo. Un ponedor, un saludo.
Ay, muchísimas gracias.
Desde León, Las Grañeras.
Muchas gracias. ¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo me encuentro en un secadero de maíz. Estamos secando maíz. Es decir, recolectamos y sacamos la maíz del campo.
Sí.
Y, lógicamente, la transformamos a una temperatura para que sea óptima para luego el consumo animal.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú eres un ponedor de qué tipo?
Pues estoy en una organización de vigilantes de seguridad.
Uh-huh. Sí. Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad, en un parking. Nos animáis a las personas que trabajamos de noche y que es un gustazo conoceros y hablar con vosotros.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo en el programa, marcaron el 950-6006 y nos contaron por qué no estaban durmiendo. Claro, cada uno tiene su quehacer y nos encanta además charlar con vosotros. No te cortes, llámame a este estudio, 950-6006. Cuéntame en qué andas liado, porque el diploma podrá llevar tu nombre. Y recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Rafa y Domingo son dos policías que están ahora mismo escuchándonos en Arcos de la Frontera mientras están patrullando. Pues un abrazo, chicos, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Este fin de semana, yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero de repente en la sobremesa con la familia nos hemos puesto a hablar de Tamara e Íñigo Onieva. ¿A ti te ha pasado lo mismo? Hay un montón de mensajes que vamos a proceder a leer en cuanto finalice esta canción. Ponedores que estáis ahora aquí trabajando, estudiando, en cualquier circunstancia haciendo radio con nosotros, somos ya en Facebook 81.439 ponedores, es increíble. Recuerda que si le das a seguirnos, tu nombre me aparece aquí en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hay un montón de gente, claro, este tema es la primera vez, yo creo que en 8 años, vea que tocamos un tema de corazón, ¿verdad?
El tema del corazón, sí.
Porque no somos ni un programa de corazón, ni siquiera nos atrae este mundo. mundo. Pero es que yo me he dado cuenta que la gente está hablando de el tío este de Onieva y Tamara. O sea, está ahora mismo en boca de todo el mundo por lo que ha sucedido en todos los medios de comunicación. Entonces yo quiero saber si este fin de semana, en las familias, en los momentos de nuestros ponedores, también ha estado en boca de ellos. Hay un montón de mensajes, gente que incluso hasta se ha enfadado por la pregunta.
Sí, pero hay gente mosqueada, Pulpo.
Claro, o sea, hay gente que no entiende por qué preguntemos eso, pero oye, es una cosa que está sucediendo y ¿por qué no la tenemos que hablar? No es que vayamos a hablar de corazón, no, ni de la vida de estos dos, porque no nos interesa a nadie. Pero sí que quiero saber si hemos perdido el tiempo en hablar de estos dos.
Claro, y yo tengo que decir, así como anécdota, tú este fin de semana, yo estando en Nueva York, cuando me levanté una mañana, uno de los mensajes era, pero mira lo que ha pasado.
Claro.
Me lo habían mandado desde aquí, desde España. Hombre, eso no quiere decir que no les preocupe cómo estaba yo en Nueva York, que ya sabemos que hay cosas más importantes. Pero de vez en cuando algún cotilleo, pues también se te cuenta, ¿no? Mira Iván García que dice, pues no te lo vas a creer, Pulpo, pero ayer mismo estuve hablando de ellos y lo peor de todo es que no los conozco.
Claro, igual que yo. Si yo, o sea, yo a Tamara, hombre,
sí, Tamara,
se ha visto más en El Hormiguero, pero el otro chico no tengo ni idea de lo que ha pasado. Lo que no entiendo es por qué todo el mundo está hablando de esto.
Sí, bueno, pues Tamara no es cualquier persona, es la hija de Isabel Preisler, que es la reina de corazones en este país, la hemos visto prácticamente crecer, es de mi edad, y yo recuerdo a Tamara en todos los momentos de su vida, en las revistas del corazón y demás, pero a él yo no tenía ni idea de quién era, ni con quién salía la muchacha, la verdad. Pero bueno, ahora ya sí sabemos quién es. Íñigo es, o Ignacio, Íñigo, Íñigo Nieva.
Onieva, es Onieva seguro, no sé si Íñigo o Ignacio.
Bueno, pues,
a ver si lo he puesto mal. He puesto Íñigo, desde luego.
Íñigo, vale, es que no tengo ni idea, no le conozco. Soledad Hernández, que dice, pues no, la verdad es que no, Pulpo, yo creo que hay temas más interesantes. O Teresa Tesa Camarena, dice, pues sí, el pasado jueves en la peluquería, y menuda pesadez, que está hasta en la sopa. O Tormenta Salamanca, dice que su coloquio en su casa ha sido de fútbol, y nos lo ha contado. Dice, tú imagínate ver a una sevillista viendo el partido del Celta con el Betis. Dice, para no dejar de reír, dice, ha sido un tema más ameno, y además delante de una paella llena de marisco, y le manda un beso desde aquí a su querida amiga Herminia. Isabel González entra hasta en el trapo. No solamente ha hablado del tema, sino que dice, pues Pulpo, creo que a Tamara le ha tocado la lotería, no casándose con este impresentable. Y se echa a reír. O María José Carrasco dice, pues sí, la verdad es que hemos hablado solo para que mi hija me pregunte, ¿y estos quiénes son, mamá? Claro. Dice, y yo indignada pensando en los cuernos de la pobre Tamara. En fin, cosas más importantes que esta pareja, la verdad, pero que de vez en cuando también se hablan de banalidades. Es que de todos modos nos ponemos todos que somos
es verdad.
Filósofos también.
Claro, pero que no nos confundamos, que de verdad que aquí la el que saquemos este tema hoy en Poniendo las Calles, que sabéis que no hemos tocado el corazón, es simplemente para saber si hemos hablado de ellos. No es que queramos hablar de ellos, ni vayamos a analizar lo que ha pasado, es si nuestra la comunidad de ponedores han hablado de ellos este fin de semana, porque cada mensaje tremendamente duro, ¿eh?
Sí, 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 hay muchos mensajes tremendos. Alicia María, que dice, la verdad es que yo tengo cosas más interesantes en qué pensar, que cada palo aguante su vela, termina diciendo Alicia. O Yolanda Pérez dice, hombre, Pulpo, es que es inevitable que todos estamos hablando de esto, aunque no veas los programas del corazón, que eso ya es regodearse. Pero claro, la historia ha trascendido, ha salido en todas partes.
Bueno, pues es lo que queremos saber, si este fin de semana nuestros ponedores han estado hablando de ese tema de Onieva y de Tamara, más que nada por saber cómo está nuestra audiencia en cuanto a este tema, que es verdad que está ahora mismo en boca de todo el mundo. Pero bueno, ahí está el asunto. Las 4:18, 3:18 en Canarias. Yo quiero hablarte ahora de los patinetes eléctricos, porque durante 2021... son 13 personas las que han fallecido en España en siniestros con patinetes eléctricos, y esto es más del doble que en 2020. Son los resultados que ha publicado Fundación MAFRE en un estudio reciente, y la cifra asciende a 18 si se cuentan los 5 muertos registrados en lo que va de 2022. Mira, la investigación recoge un total de 385 accidentes con ese tipo de vehículos, y es que no podemos negarlo, cada vez se ven más patinetes, pero hay que tener mucho cuidado. Escucha atento a este testimonio.
Yo venía de andar y me atropelló un patinete. Me tumbó, yo pensaba que no era nada por parte, pero a la hora de levantarme no me podía levantar. Vinieron dos auxiliares de paseando gente y me intentaron levantarme y no podía. A la chica del patinete, pues al cabo de eso, pues se me largó. Se fue así y se largó.
Este hombre que acabas de escuchar es Jordi. Tiene 66 años. Y un día volvía de caminar tranquilamente. A las 8 de la mañana de repente fue arrollado por un adolescente que iba con su patinete por la acera, a pesar de que está prohibido. Mira, nos ha contado su caso en COPE, pero la historia no termina ahí. La chica ni tan siquiera se paró a ver cómo estaba Jordi y él no se podía ni levantar del suelo.
Los chicos que me ayudaron para intentar levantarme, ¿qué hicieron? Pues llamaron a la policía, que está pasada por allá, la policía, el coche del policía, la municipal, los mozos de escuadra, que eso sí que no me acuerdo bien, por parte, y bueno, y lo que pasó, vinieron, llamaron a la ambulancia, se me recogieron la ambulancia y está.
Bueno, esto es la punta del iceberg. En los últimos días ha habido accidentes similares en Zamora, en Vigo, en Zaragoza, en Madrid o Alicante. Claro, yo me pregunto si estamos ante un nuevo problema de siniestralidad vial. Todavía no lo sabemos a ciencia cierta, pero aunque la ley ha fijado unos mínimos, como por ejemplo que no puedan circular por las aceras, luego es cada comunidad autónoma la que regula su uso. Bueno, desde las asociaciones de usuarios de patinetes, creen que parte del problema es precisamente que las normas no están claras. Eduardo García es el presidente de la asociación AMPES de Sevilla y nos contaba en COPE cómo está la situación en estos momentos.
No es que exista una criminalización sobre el uso de este vehículo, sino que yo creo que está en una especie como de foco mediático, ¿no? Es una novedad, nos llama mucho la atención por la calle y estamos muy pendientes de lo que hacen los patinetes eléctricos a nuestro alrededor. Si nos vamos atrás en el tiempo, es como cuando salieron los coches, ¿no? Cualquier coche que hacía algo mal, pues todo el mundo comentaba, hay que ver qué peligrosos son los coches, nos van a atropellar, se meten por donde quieren, van al revés.
Hombre, puede que este asunto esté bajo la lupa informativa, pero es que si nos remitimos a los datos hay motivos para ello. El 60% de los usuarios de patinetes reconoce que incumple el código de circulación. En la mayoría de los casos porque circula por la acera. Y 2 de cada 10 propietarios reconocen haber manipulado sus patinetes para que alcancen mayor velocidad. Mira, Mario Domínguez es policía local en Sevilla, y en COPE nos contaba cuáles son las infracciones más habituales.
Quizás las infracciones más habituales sean las más simples de conocer. De forma general, cuando uno busca a día de hoy un patinete, se puede asemejar a lo que antiguamente buscaban con un ciclomotor. Es decir, no tengo matrícula, si puedo escapar poco menos que no me pillan. Además, el patinete es muy cómodo, lo puedo subir a un despacho, a un trabajo, a cualquier circunstancia. Pero claro, detrás de eso, pues no tienen carnet de conducir, por lo tanto no se le puede exigir unos conocimientos amplios en materia de conducción.
Los patinetes es verdad que se han puesto de moda y esto es innegable. En las grandes ciudades hay empresas que los alquilan y se ven por doquier, pero además las ventas se han disparado un 200%. Hay un verdadero boom entre los jóvenes. Nos lo ha confirmado Daniel, que tiene una tienda de patinetes eléctricos en Valencia.
Hay muchísimo joven que se está dedicando ahora a adquirir un patinete eléctrico, pues está ahorrando gasolina, va al instituto, se van con los amigos y vienen muchísimos padres a comprar con sus hijos, sobre todo porque hay chiquillos menores que no se le pueden vender el patinete.
Este incremento del uso del patinete entre los jóvenes y menores está relacionado directamente con el aumento de la siniestralidad vial. Albert Ferré es abogado experto además en tráfico y nos ha explicado aquí en COPE lo difícil que es para la policía evitar localizar los autores de un accidente a causa de las fugas.
Es muy habitual por dos motivos. El primero es porque es sencillo. Es muy sencillo irte del lugar de los hechos y no queda ningún rastro de que tú has estado allí. Por otro lado, el vehículo no está asignado a ninguna persona de forma definitiva, así que la parada policía es muy difícil de rastrear. Entonces aquí o bien tenemos ayuda de los juzgados que sí que nos proveen, de, por ejemplo, de asistencia con sistemas de rastreo por teléfono móvil, ¿no?, que podemos localizar la persona, o si no es prácticamente imposible.
Claro, pues mira, aprovecho que nos está escuchando la Ertzaintza, nos están escuchando, me acaban de escribir y oye, dicen Pulpo, aquí estamos también poniendo las calles contigo en esta mañana. Es que esto de lo que estamos hablando llama la atención y preocupan todos los testimonios que hemos escuchado en poniendo las calles, pero es que el número de irregularidades que se están produciendo con los patinetes, como ir sin casco e incluso circular superando la velocidad permitida, son hechos que hay que tomarse muy en serio. Ahora son las 4:24, 3:24 en Canarias. Cuidado con los patinetes, por favor.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Qué gran canción de José Feliciano, qué versión tan bonita, qué obra maestra. Por favor, estamos escuchando en directo a las 4:26, las 3:26 en Canarias. Dice Beatriz del Río, dice: Pulpo, los patinetes eléctricos son un invento maligno. El otro día por poco me llevo con el coche por delante a un papá y a su hijita. Menudo sí. Susto pasé. Uh-huh. Es que da mucho susto porque, verdad, iba muy rápido, cuidado, ¿eh?
Sí, hay que tener muchísimo cuidado, y el problema es que los utiliza cualquiera y no se están teniendo en cuenta las reglas que pesan sobre ellos, porque ahí yo los veo, por ejemplo, por la acera en muchas ocasiones.
Muchísimas veces.
Y no pueden ir. Sí, es sí, que sí. No pueden ir porque se pueden llevar a cualquiera por delante, y un bicho que va entre 20 y 30 kilómetros por hora es que te arrolla.
Claro, y una persona mayor que a lo mejor no tiene tanta estabilidad como una persona que sea más joven, pues oye, una persona mayor se cae, se da un golpe en la cabeza y tenemos un problema serio, ¿eh?
Y yo por aquí, por la zona de Cibeles, es una rotonda que al final vas deprisa, Pulpo, vas a 40, 50, 60 por hora, y de repente pasan sin casco.
Sí.
Se te cruzan. Y tú vas con el coche, que por mucho que quieras ir lento, te los puedes llevar por delante. A mí me dan pánico, lo reconozco.
Sí, dan bastante miedito. Oye, vamos a dar la bienvenida a María Martínez, a José Cardona, a Juan, a Rafael Fernández y a Valeriano Recuero. Son ponedores que le acaban de dar a me gusta y a seguirnos en nuestro Facebook y ya forman parte de nuestra comunidad. Así que, bienvenidos y muchísimas gracias. A lo mejor ellos han jugado al juego del podcast de la pasada semana y han completado ya la lista de palabras ocultas en el podcast, palabras que no mencionamos en la radio en directo al oído de todo el mundo, sino que son palabras que los que se meten en cope.es y escuchan de nuevo el programa a través de los podcasts, pues oye, juegan con nosotros al juego del podcast. Diego, ¿cómo han ido las cosas este fin de semana?
Hola, Pulpo, pues han ido bastante bien. La semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas que hacían referencia a algunas cosas que vamos a echar de menos del verano, ¿no? Y bueno, pues ha habido un ganador o una ganadora. Si quieres, lo escuchamos ya, a ver quién ha acertado.
A ver.
Venga.
Venga, por ello.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Ana, celadora en Zaragoza, y las palabras del juego del podcast de esta semana son: lunes, febrero; martes, agosto; miércoles, junio; jueves, octubre; viernes, diciembre. Un saludo, y soy ponedora.
¡Qué bien! Toma, muy ya. Bien, muy bien.
Muy bien, oye, muy bien.
Pues lo ha hecho súper bien, nos ha cortado, lo ha contado perfectamente. Yo creo que se ha hecho la lista, se iba apuntando el lunes lo que hemos dicho, el martes lo que hemos dicho.
Sí, yo creo que lo iba haciendo así, ¿no?
Es lo que hay que hacer, claro.
Claro.
Lo ha hecho perfecto. Los meses eran meses del año.
Sí, meses del año. Y bueno, ahora, si quieres, vamos con un recordatorio para los que no sepan cómo jugar, porque ya tenemos en marcha el juego del podcast de esta semana, que empieza hoy, y es que nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio, claro, pero pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Pues muy fácil, hemos llegado a octubre y vamos a tener que buscar 5 prendas que vamos a recuperar en este cambio de armario.
¡Qué bueno!
Así que, si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz al programa diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Y esas palabras se pueden introducir incluso dentro de una entrevista, en medio de una canción o en medio de una noticia, con lo cual hay que escucharse el programa de nuevo. Hay que complicarlo un poquito para que la gente juega y sienta un poco lo complicado que es, que luego hace más ilusión, ¿verdad que sí?
Sí, sí, para esto tenemos además mucha inventiva. Metemos la palabra donde menos procede.
Somos muy, muy innovadores, sí, es verdad, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Oye, a esta hora, 4:30, 3:30 en Canarias, están pasando cositas, ¿eh?
Bueno, y hoy comenzamos analizando un fallo arbitral, porque este fin de semana ha habido fútbol, claro. Lo único que no nos vamos a ir a un partido de primera división. También te digo, es tan increíble lo que ha sucedido, tan curioso lo que ha ocurrido, que la decisión ha trascendido y ha sido noticia. Nos vamos a situar en la humilde Tercera Federación, que se llama ahora. A mí esto me tiene muy liada, porque antes no era segunda división, tercera división, pero ahora ya no es así. Es tercera ref o no sé qué, y me ha dicho un compañero de deportes, es que ahora se llama Tercera Federación. Bueno, pues el partido era de Tercera Federación, Pulpo. Y ahí el pasado sábado pues se enfrentaban el Club Deportivo Estradense con el Real Club Deportivo Fabril, que es la cantera del Depor.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí todo correctísimo.
Sí.
¿Vale? Un partido de tercera que no tiene más y que por regla general pues no suele salir en la televisión. Sin embargo, el partido es que estaba llamado a tener repercusión mediática porque corría el minuto 60 con el marcador favorable para el Estradense, que iba ganando por 2-0, cuando el Deportivo Fabril inicia una jugada de ataque. En ese momento, dos de sus jugadores, que como te digo están atacando, dos jugadores de el Fabril chocan entre ellos. Tienen un golpe en el área. Los dos jugadores, ¿vale? En ningún momento interviene un futbolista del otro equipo, del Estradense, en esta jugada. Aún así, el árbitro decide pitar penalti a favor del Deportivo Fabril.
Espera, ¿qué?
Claro, no tiene sentido.
No tiene sentido, claro.
Lo que te estoy contando es que estábamos todos hoy comentándolo en deportes, diciendo, pero vamos a ver en qué momento el árbitro... Claro, se chocan dos jugadores del mismo equipo. Tú no le puedes hacer penalti a tu compañero.
Claro.
O sea, si te chocas con él o le das sin querer, pues se tiene que continuar la jugada, el balón, lo que sea, pero no le puedes hacer penalti.
Bueno, ¿por qué toma esa decisión?
Bueno, claro, sí, sí. Insisto, dos jugadores del Deportivo atacando, se chocan entre ellos y el árbitro decide pitar una pena máxima a su favor.
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Claro, tú imagínate la zorrera que se montó.
Claro, no tiene sentido.
Claro, los jugadores del otro equipo diciendo, pero si nosotros no le hemos tocado, ¿por qué nos pitas un penalti en contra? El árbitro no rectifica, tira para adelante y dice que el penalti se tiene que tirar. Y se tira la pena máxima, claro. En ese momento el Deportivo, que iba perdiendo por 2-0 a corta distancias. Un gol clave, porque claro, en el 86 marcaron otro y finalmente quedaron 2-2 cuando iban perdiendo hasta ese minuto, hasta el minuto 60, por 2-0. Estoy flipando mucho. Yo me estoy imaginando ahora mismo un Real Madrid-Atlético de Madrid, Vinicius y Benzema tratando de atacar en la portería del Atlético de Madrid. Se chocan,
claro.
Y nos pitan un penalti a favor nuestro.
No tiene sentido,
y los del
¿verdad?
Atlético de Madrid se miran y dicen, pero si nosotros no le hemos tocado al jugador.
No sé, la legislación arbitraria, no sé qué es lo que puede decir. Algún experto lo podrá dar respuesta a esto.
Bueno,
¿no?
Pues no sé si esto va a tener o no recorrido, porque yo supongo que el otro equipo, el afectado, el Estradense, supongo que pondrá algún tipo de reclamación, queja o como se llame. No tengo ni idea.
Una explicación. Requerirán
efectivamente una explicación. Bueno, tengo más noticias. Por ejemplo, la historia de un chico que se llama Dan Saunders, que yo la verdad nunca la había escuchado, pero se va a convertir en una película. Y yo te cuento, sí, Dan Saunders no era, porque sigue vivo. Es un joven australiano que tras descubrir un fallo en un cajero automático, llegó a estafar a su banco más de 1,6 millones de dólares australianos.
¡Ah! ¡Soy rico!
¡Soy rico!
Eso es lo que llegó a creer, claro, tú imagínate, había tenido, él pensaba que había tenido un golpe de suerte descubriendo ese fallo, ¿no?, en el sistema. Todo ocurrió en el año 2013. Cuando este camarero salía de trabajar una noche, era la 1:30 de la mañana, iba al cajero y entonces se da cuenta de que, bueno, hay como una especie de error cuando él va trata de sacar $200 australianos, se produce un error, se le come la tarjeta, pero de repente ve que le salen 500 y se da cuenta de que él, si vuelve a meter la clave o su número, claro, le sigue saliendo dinero y además no hay límite. No llega nunca a ningún límite. Con lo cual, esa noche se largó a su casa pues con $4,000. Claro. Y a la siguiente noche volvió a probar fortuna. Y efectivamente, también podía seguir sacando dinero. Oh. Era de noche y al parecer el sistema tenía como 2 horas, que había como un vacío ahí, estaría mal, y quedaba como desconectado. Y entonces, sí, de 1:30 de la mañana a 3 de la mañana, pues no funcionaba bien. Y podías sacar todo el dinero que quisieras, aunque tú no lo tuvieras en tu cuenta.
Madre mía, qué bueno eso, ¿no?
Una auténtica mina de oro. Claro, aprovechando la ocasión, Dan no la dejó pasar. Claro. Y durante las siguientes semanas, siempre a la misma hora, llegó a extraer en dólares australianos, como te decía, el equivalente a lo que sería 1,000,000 euros.
¡Toma ya!
Es un pastizal.
Qué pasada, por favor. ¿Qué
es
pasa?
Un pastizal.
Sin control, además, claro.
Sin ningún tipo de control. Él llegó a tener en su bolsillo, vamos, a tener en su casa, 1,6 millones de dólares australianos, que es nuestro equivalente a 1,000,000 de euros. El joven, que luego ha confesado que sabía, de algún modo, pues que esta historia iba a acabar mal, él mismo luego ha dicho, si yo sabía que esto en algún momento el banco...
Entra yo solo en prisión, ¿no?
Sí, sí, de hecho él fue el que termina yendo a comisaría cuando ve que ya se estaba buscando,
claro,
a la persona que se había llevado el dinero. Bueno, pero él en ese momento debió de pensar, a mí que me quiten lo bailado. Y en menos de 4 meses, Pulpo, se gastó el dinero que había sacado de forma fraudulenta en fiestas, restaurantes y en viajes.
Merezco lo mejor.
Claro que sí. Claro que sí. Él tenía claro que se merecía darse la vida padre, aunque fuera durante unos meses. Como te digo, esto era el año 2013, más o menos, y hay un momento en el que él descubre que el banco está investigando que hay alguien que está sacando dinero. Y entonces él debió de pensar, bueno, van a tardar nada menos en dar conmigo, con mi tarjeta, con el número de cliente. Bueno, pues no son rápidos, claro, en estos casos, ni
qué,
nada.
Qué poquito va a tardar en que me llamen aquí para dar explicaciones.
Efectivamente, qué poquito. Entonces, pues al final terminó entregándose a la policía y su osadía terminó con una desfavorable sentencia judicial. Cuando le pillaron, le condenaron a 1 año de prisión por robo y fraude. Ahora te cuento, Pulpo, su historia va a ser llevada al cine. Y es que, como demostramos cada día en este Pasan Cositas, a veces la realidad supera a la ficción, ¿eh? Es que es muy fuerte las cosas que pasan.
Ya lo creo.
Nos vamos a ir con Dani Martín.
Ya, pobre guitarra.
Es que esto también,
pobre
es que
guitarra.
La verdad es que...
¿Lleva pobre una racha?
Sí, sí, sí.
¿Lleva una racha?
Lleva mala racha. Le escuchamos porque es que el artista ha revelado que le han robado la guitarra. Pero tal que ha sido en su propio camerino,
sí,
poco antes del concierto que el sábado ofrecía en Murcia. No es un instrumento cualquiera para él. De hecho, el anuncio lo hace en el propio concierto porque él se entera de que se la han robado justo antes de salir. Y entonces, entre una canción y otra, él lo dice con toda la pena, que es que me han robado la guitarra, por si alguno sabe algo. Yo me lo imagino diciendo, pues no sé si habrá alguien aquí que me pueda ayudar.
Claro, si veis a alguien que tiene a tu lado una guitarra, igual es la mía, ¿eh?
Antes de poner la denuncia, él pues lo quiso contar. Según ha explicado Dani, con esa guitarra ha compuesto muchos de sus éxitos, así que tiene un valor, además de material, que también, porque encima es la guitarra de Dani Martín, nada más y nada menos,
claro,
sino también sentimental. Ojalá pueda recuperarla pronto. Una guitarra de esas características, además de Dani Martín, y haciendo público que la ha robado, no se puede vender fácilmente.
No, desde luego,
así que,
no,
que lo mismo la tiene un fan de estos que hay por la vida, que se vuelven locos por tener algo de su ídolo.
Bueno, también, según estaba haciendo, bueno, pues estaba comunicando, compartiendo lo que le había pasado en la propia Plaza de Toros de Murcia, Dani dijo, mira, si me has robado la guitarra porque no tienes para comer y te quieres sacar un dinero cuando la vendas, pues ojalá que saques mucho. Pero esta guitarra es una guitarra con la que yo he hecho las grandes canciones de,
claro,
de Canto del Loco y mis propias obras musicales.
Una pena, la verdad.
Una pena, sí, lleva una racha un poco complicada. 4:39, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono del estudio 950-6006.
Dura lo que dura, ya se fue. Ni tú ni yo lo hemos cuidado. Y ahora toca.
Yo quiero mencionar a los ponedores que nos acabáis de seguir en nuestro Facebook. Gracias, esto nos ayuda un montón. Blas Gómez, Justicia. Muchas gracias, Blas. También Irene Álvarez Serrano. Muchas gracias, Irene. Y Ramón Patón. Un abrazo, Ramón. Y gracias por ayudarnos a seguir creciendo. facebook.com/poniendolascalles. Ahora son las 4:40, 3:40 en Canarias. Abrimos el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Hola, Iván. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde vas? ¿Estás currando, no?
Sí, estoy trabajando ahora mismo. Ahora mismo estoy parado en Ellín, aquí para hablar contigo.
Ah, qué bueno, Ellín. Escucha, ¿te ha costado madrugar? Porque claro, si estás currando ahora, llevarás por lo menos 3 o 4 horas ya en activo.
Llevo desde las 3 de la mañana.
Jolín, 3 de la mañana, perfecto. Y cuéntame, ¿a qué te dedicas?
Pues soy distribuidor de, bueno, una conocida marca de ensaladas.
Ajá.
Y voy a fábrica a recoger producto para repartirlo por todo Albacete.
Qué bueno. Escúchame, ¿son ensaladas o diferentes tipos de lechugas?
Son ensaladas preparadas y también diferentes tipos de lechuga.
Oh, qué cómodo se ha hecho esto de las lechugas envasadas limpitas, ¿verdad? Y abrir y ya prepararte la ensalada, si no en casa, ¿eh?
Sí, sí, además hay muchas horas que vienen ya en barqueta preparada, así que abrir y comer.
Es verdad. ¿Y las ensaladas que estás distribuyendo ahora mismo, cómo son? ¿Qué ingredientes llevan?
Pues llevan de todo, hay muchísima variedad, parece mentira, pero hay muchísima variedad. Hay desde que llevan pistacho hasta que llevan nueces, queso de todo tipo.
¡Qué ricas!
Tomate, de todo.
Me encanta.
Picatoces también llevan.
¡Qué bueno! ¿Alguna vez te has abierto un paquetillo antes de entregar?
Antes de entregar, no. Después sí. Después, cuando hay alguna que sobra, sí me llevo alguna a casa. La comparto allí con la mujer y los nenes.
¡Qué bien! ¿Y cuál es tu ensalada favorita?
Para mí es una que es César, pollo César americano.
¡Qué rico, por favor!
Es una salsa cheddar muy buena.
¡Qué rico, qué rico! Uf, ya se me está haciendo la boca agua. ¡Qué maravilla! Y me imagino que si estás ahí distribuyendo de madrugada, son las 4:42, ahora menos en Canarias, es porque vendéis un montón.
Sí, la verdad que sí, sí. Y ahora con el después del verano, se incrementa la venta.
Claro.
Bastante.
De todas formas, es un alimento bastante cómodo de cara a los deportistas, a la gente que trabaja en la oficina y que no quiere salir y quiere comer allí mismo para, bueno, pues ahorrarse mucha pasta y no comer por ahí fuera de casa. Yo creo que es una salida bastante sana.
Sí, es sano y a la vez es rápido y cómodo.
Qué bien, qué bien. Escúchame, Iván, ¿y desde cuándo nos escuchas? ¿Cómo sabías que aquí en la COPE había un programa que se llamaba Poniendo las Calles?
Pues yo escucho desde que empecé a trabajar aquí. Que empecé hace un año y poco. Y nada, me dio un día por poner la radio, vi un programa divertido, un programa que estaba chulo, porque yo lo puse, me acuerdo que lo puse un viernes y vi la parodia.
Muy bien.
Y estaba chulo y divertido y ya pues me gustó mucho el tipo de programa que hacéis.
Uh-huh, qué bien, Iván. Y te das cuenta que no eres el único que estás trabajando a esta hora, que son horarios complicados, ¿eh?
Horario muy difícil.
Qué bien. Bueno, Iván, pues no te entretengo más. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y para que te sientas todavía un ponedor de los buenos buenos.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Cuídate mucho, que vaya las ensaladas muy bien. Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchísimas gracias a todo el equipo. Lo hacéis de maravilla.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Iván. Son las 4:44, hora menos en Canarias. Tony Bort, gracias. Nos acabas de seguir en Facebook. Y también la ganadería Conchi Quijano. Nos acaban de seguir. Pues ganadería Conchi Quijano, un abrazo. Y bienvenidos al primer despertador de la radio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Nos hemos venido a Galicia a aprender economía real.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga.
Es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Argeles.
Argeles. Los consumidores. ¿Somos conscientes de lo duro que es este trabajo?
Aquí sabes quién sales en la mar. Si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser buenos.
Ahora mismo tengo 35 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pues venga, arriba, que no se diga. Hoy nos vamos a comer el mundo. Necesitamos soñadores con muchas ganas de disfrutar del día. Ah, que no has descansado esta noche porque vas enganchando días y días sin dormir lo suficiente y que te cuesta mogollón hacer cualquier cosa. Bueno, pues presta atención, ponedor, porque te voy a dar una muy buena noticia. Nuestros amigos de Ahora Life, especialistas en investigación y desarrollo nutracéuticos, han creado para nosotros su cofre de los soñadores. Es una edición limitada con dos productos, Ahora Día y Ahora Noche, que ayudan a combatir el estrés y a subir las defensas, con antioxidantes, con vitaminas, con minerales, vamos, que lo tienen todo para ponerte las pilas y cuando llegue la noche, dormir como un bendito para que te despiertes como nuevo. Di adiós al cansancio, al estrés, a la ansiedad, al insomnio. Recuerda, ahora mejora tu vida. Son las 4:46 de la mañana, hora menos en Canarias. Busca Ahora sin H intercalada, Ahora Día, Ahora Noche, sin H intercalada. Te va a cambiar tu vida, te la va a mejorar y yo lo estoy tomando desde hace unos días y me siento francamente bien. Bueno, hoy vamos a recordar a otro de los desatendidos hispanistas estadounidenses que hicieron mucho por España desde hace un montón de años, el gran Paul Rogers. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Paul Patrick Rogers, nacido en Washington el año de 1900, fallecido en Austin, Texas, el año de 1989, acendrado académico de lengua y literatura españolas que combinó su hispanismo radical con el activismo comunista. Ahí en nada. Pues mientras escribía y editaba obras de referencia, pues hizo de enlace entre España, México, Estados Unidos, pues durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, y hasta durante la Guerra Fría.
Es que además Rogers empieza su carrera como especialista en literatura española del siglo XIX.
Sí, señor. Mira, parte de su formación, de su buena formación, la hace en Ítaca, en Nueva York. Uh-huh. Allí va a ser alumno de Federico de Onís. También va a conocer a León Felipe, al poeta León Felipe, a quien le unirá luego una amistad de por vida. Entonces, en los años 20, efectivamente, el año 23 concretamente, empieza a publicar ya pues artículos, trabajos académicos, y luego su primera obra importante, digamos, que es el teatro prerrománico en España, el año de 1928. Ese mismo año, o al año siguiente, ya su carrera profesional va a quedar vinculada a la Universidad de Oberlin, en Ohio, ahí junto a Cleveland, donde enseñará hasta su jubilación el año 66.
Es que, además, estoy recordando, Jorge, que sus simpatías por el comunismo cristalizan en la Guerra Civil Española.
Efectivamente, o sea, él ya había estado en España y en Francia, parece, sí, durante la República, estaba vinculado ya a esa mentalidad más progresista, más de izquierdas, pero efectivamente es durante la Guerra Civil donde él está en Francia y pasa desde la Expo de París, donde por cierto va a traducir un texto de Larrea, que es Sueño y Mentira de Franco. Entonces consigue pasar a España durante un mes en agosto de 1937 como miembro del Comité Norteamericano de Ayuda a la Democracia Española, así lo llamaban. Parece ser que eso era más bien una especie de chiringuito del Partido Comunista en Estados Unidos. Rogers era un miembro activo de ese comité ya en Cleveland, ¿no? Entonces, pues él viene aquí y escribe propaganda sobre la zona del Frente Popular, la República, conoce a Negrín, conoce a Saña, conoce a la pasionaria, al teniente general Meaja. También visita incluso la cárcel para mujeres de los mandos sublevados, donde está presa, por ejemplo, la hermana de Millán Astray, que hizo un diario sobre esa reclusión.
Sí. Fíjate, también he leído que tras la Guerra Civil lo que hace es seguir vinculado ni más ni menos que a los españoles que estaban exiliados en México.
Sí, señor. Durante los años 40, él sigue publicando y editando, por ejemplo, pues una colección de teatro español de la Universidad de Oberlin en el año 43, otra antología de escritores contemporáneos de México en el año 49. Pero efectivamente, al mismo tiempo, pues pasa varios meses al año en México, donde se relaciona pues con gente como grandes escritores, como Max Aub, como su amigo León Felipe, Luis Buñuel incluso, otros tantos también miembros de la República en el exilio, del gobierno de la República en el exilio. El año, por ejemplo, 42 reside en el domicilio de dos aristócratas exiliados, el célebre aviador de la Fuerza Aérea de la República, Ignacio Hidalgo de Cisneros, que por cierto había volado con el hermano de Franco, con Ramón Franco, y Constancia de la Mora. O sea que tenía unas conexiones muy importantes.
Yo creo que toda esta actividad tan frenética que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Jorge, le lleva a ser investigado por el FBI.
Pues mira, el año 43, concretamente, un topo del FBI va a escuchar una conversación entre Rogers y un inmigrante comunista polaco de Estados Unidos, que ha sido además excombatiente de la Brigada Lincoln en España. Ahí Rogers dice unas cuantas cosas que parece que llaman mucho la atención, y entonces, aunque ya estaba fichado por toda su actividad de activismo que había tenido, pues desde ese momento le ponen en el punto de mira. Estuvo vigilado durante 25 años. Nunca encontraron nada cuando iba y venía en su equipaje y tal que fuera delator. Parece que no tenía ni carnet del Partido Comunista. Pero el archivo de su dossier tiene 900 páginas. O sea, es un caso fascinante. Este hombre ha sido muy estudiado por un hispanista holandés llamado Sebastián Faber. El año 2017 hizo un artículo muy extenso sobre el caso Rogers. Porque además este holandés fue su sucesor en el Oberlin College y lo conoció a partir de ir investigando ahí. Y su caso lo recogió también en una obra ya antes, en el año 2008, donde habla del legado del exilio cultural republicano y todos estos hispanistas pues que son de esta otra cuerda, ¿no?
Hombre, hay que tener en cuenta que ya desde hace un montón de años había gente que estaba, pues hombre, defendiendo lo que era España, ¿no? Y eso, lo que hacemos aquí en este momento de radio, España ayer, hoy, siempre, es rendir tributo a todas esas personas. Todo este archivo de Rogers que nos estás contando, lo que sí sé perfectamente porque lo he estudiado, es que está conservado en la Universidad de Texas.
Así es, tiene un largo diario que ha estudiado Faber, con todas sus experiencias, todos los materiales que él fue acopiando. Tiene un archivo interesante. Desde luego, su correspondencia con León Felipe, también hay algo en España de eso. Rogers fue un gran divulgador de la literatura hispánica, o sea, sus obras, pues acopia más de un centenar de trabajos, libros, por lo menos hay unos cuantos, o sea, por ejemplo, sobre la enseñanza también del español, traducciones y ediciones comentadas para los estudiantes de lengua española y estudiantes de filología en Estados Unidos. Tiene dos antologías que son maravillosas, mira, el Florilegio del Cuento Español del año 61 y Florilegio del Cuento Hispanoamericano de 1968, son obras muy interesantes.
Pero hay que contar que su perfil político le pasó factura, ¿eh, Jorge?
Le pasó factura. Durante la Guerra Fría, obviamente, imagínate, tuvo que mantener un perfil bajo, o sea, estaban totalmente acosados, estaba toda esta caza de brujas también en Estados Unidos, obviamente. Él se sentía más a gusto en México, hay cartas donde lo deja claro, pasaba varios meses al año en México, estaba deseando, ¿no?, oye, irse allí, donde se reunía más con todos estos españoles. y también mexicanos, en fin. Yo creo que mantuvo, bueno, creo no, lo deja claro en algunas cartas, mantuvo siempre sus convicciones políticas, sí. No sé si hasta el final, pero yo creo que sí. De lo que sí se arrepintió, fíjate, es de no haberse dedicado más a la creación literaria. Tanto trabajo académico, decía, y él lo que quería es, al final dice, me hubiera gustado más ser un escritor y un poeta, y se lo escribió además en la última carta que escribe a León Felipe, se lo dice así. Es una carta maravillosa, te extracto un fragmento para terminar.
Vale.
El principio dice, tú sabes que siempre te he creído un gran poeta. Y sigo creyéndolo. Y sé por qué lo creo y por qué me gustas. Luego dice unas cosas muy interesantes. Y ahí comenta. Porque, como Unamuno, tú has comprendido a los caínes. Porque, como Archibald MacLeish, has sabido que los poetas son los que escriben la historia. Que no los políticos ni los hombres de importancia. Pues ahí queda eso.
Qué curiosísimo, Jorge. Pues sí, sí señor. Ahí queda eso. Si te parece, lo dejamos aquí. Jorge Casesmeiro, prepárate ya el del próximo lunes y te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego a todos.
Gracias. Las 4:54, hora menos en las Islas Canarias. Hay gente que está currando, gente que está en minas. Y todo, hay un ponedor que me está escribiendo desde una mina de coltán. A ver si se me ha cruzado el mensaje, porque entran muchísimos de golpe y como no estés pendiente en ese momento, ¡pumba!, lo pierdes, pero lo recuperaré. Hay gente que nos está escuchando desde una mina. Es increíble, de verdad. Gracias por estar con nosotros.
Vale.
Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. I had to listen, had no choice.
Mira, Bea, tengo aquí el mensaje que había perdido, que lo había deslocalizado. Es el de Óscar Tato Vidal. Dice, Pulpo, te estoy escuchando desde la única mina de coltán de Europa. Estamos en Ourense. ¿Cómo tiene que ser estar escuchando la radio ahí abajo, por favor?
Nos podría llamar, ¿eh? Para contarnos un poco cómo es su trabajo.
Pues sí, Óscar, si te apetece, ponte en contacto con nosotros o danos un número y te llamamos, porque escuchar a alguien que nos cuente, hacer una conexión desde una mina, tiene que ser alucinante. Hoy estamos hablando de si este fin de semana en algún momento ha entrado en tu conversación familiar el tema este de Tamara y Onieva, y hay ponedores que sí, hay ponedores que no. ¿Qué están contando la audiencia?
Bueno, Inmaculada dice que no, y no ha hablado del tema, y que además me molesta tanta curiosidad por una cosa tan baladí. Dice, es que hasta los periódicos,
sí,
qué morbo. O Conchita Bermúdez dice, se está haciendo una novela demasiado larga, ya está bien, como que ya está aburrida porque se está estirando el chicle demasiado. Maribí Rodríguez dice, esto ya va a parecer Cope, sálvame.
No.
O Paqui Sepere, todo el mundo lo sabía menos ella, que no lo ha querido ver. Está, claro, aquí analizando también algunas de las teorías.
Claro, nosotros no estamos hablando de ellos. Hoy queremos saber si tú has hablado de ellos en este fin de semana. Que nosotros, el mundo del corazón, es que ni siquiera nos gusta ni nos interesa, sinceramente, ¿no? Hay gente que sí le interesa, pero nosotros no nos hemos metido nunca en esos 8 años de antena en el tema del corazón, pero sí queremos saber si este fin de semana tú has hablado de ello, ni más ni más menos. Quiero mandar un abrazo a los guardias civiles de Utiel, que están ahora mismo tomando su café en el Toyo y nos están escuchando también. Tenemos a la Ertzaintza, a la Guardia Civil, a los policías municipales de Madrid. Es una gozada tener a tantos policías escuchando, ¿no se vea?
Sí, la verdad es que nos escuchan desde todas partes, ¿eh? Y nos han llamado en alguna ocasión cuando estaban de servicio y dicen, hemos tenido un momentito y podemos hablar con vosotros.
Es verdad, es una gozada. Bueno, tenemos que seguir leyendo mensajes. Yo doy la bienvenida a Juan Garrido, a Juan Pérez Pérez, y luego me hace mucha ilusión porque Carmen Calvo Blázquez le ha dado a me gusta a nuestra página y esto nos impulsa hacia arriba que no veas. Así que Carmen Calvo Blázquez, te mando un abrazo y las gracias por sumarte a este programa de radio. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te sugiero que no cambies el dial, porque la próxima hora vamos a hablar de un deporte que nos beneficia a todos, aunque no lo practiquemos. Se trata del plugin. ¿Te suena? Bueno, pues enseguida te voy a explicar en qué consiste todo esto. Ahora Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información.